Los que está muy bien, que el Señor los siga guardando. Yo quisiera invitarlos a que vayamos a Efesios, el capítulo 4, en el versículo 1. Solo vamos a leer el versículo 1. Dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a orar una vez más. Señor, en este día queremos agradecerte porque nos has permitido, Señor, venir a este lugar, podernos reunir, Señor, como tu iglesia, hacer memoria de ti, a recordar tu sacrificio, a recordar, Señor, tu muerte y anunciar también tu resurrección. Señor, hasta ahora queremos acudir nuevamente delante de ti, para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el día de hoy tú nos puedas hablar. Que tú abras, Señor, las escrituras para que lo que allí esté consignado por medio del Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, Señor. Te rogamos que seas tú tomando el control, Señor, de mí, para que todo lo que yo diga, Señor, sea dirigido por el Espíritu Santo. Y también, Señor, te rogamos que tú toques nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes. Que aquieten nuestros pensamientos, Señor, nuestra alma. Que seas tú, Señor, quien tenga ganancia en este día. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y quede allí sembrada y pueda llegar a dar fruto. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial. Amén. Antes de que entremos a ver ¿qué quiere decir este versículo? Yo quisiera, a modo de introducción, dar un poquito de contexto acerca del libro de Efesios. Pues para eso quisiera que fuéramos a Hechos, que está un poquito más atrás, y vayamos al capítulo 20 de Hechos. Pablo estuvo en Éfeso aproximadamente 3 años, ¿sí? Y de ahí tuvo que huir porque hubo unos problemas que se estaban generando en Éfeso. Pero posteriormente, vamos a leer el versículo 17 del capítulo 20 de Hechos. Dice, aquí están hablando acerca de Pablo en su tercer viaje. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Es decir, Pablo estaba en Mileto, que es una ciudad que queda más o menos a unos 50, 55 kilómetros de Éfeso, y desde ahí hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Y en ese momento ya Pablo empezó a despedirse de alguna forma de los hermanos de Éfeso, porque ya después de ahí tenía que ir a Jerusalén y él sabía que lo que venía iban a ser persecuciones, iban a ser problemas. Entonces Pablo llama a los ancianos y empieza a decirles todo lo que él hizo durante su tiempo. Pero yo quisiera que fuéramos específicamente al versículo 25, vamos a leer desde el 25 hasta el 27. Dice, le está hablando Pablo a los ancianos de Éfeso. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Vamos a leer hasta ahí nomás. La iglesia de Éfeso tenía una particularidad y nosotros la podemos notar si uno lee las cartas que Pablo le envió a Corinto, las que le envió a los Gálatas, la que le envió a los Colosenses. las que le envió a los de hermanos de Éfeso y demás, uno nota que en la carta de Efesios, como Pablo les dijo a los ancianos en su momento, dice que él les dio todo el consejo de Dios, ¿sí? Entonces, en esta carta de Efesios, uno puede encontrar mucha profundidad acerca del consejo de Dios, a diferencia de otras cartas. Por ejemplo, a los Corintios, Pablo se enfocó más en darles como algunas guías prácticas de cómo debían comportarse, porque tenían muchos problemas, porque había mucha carnalidad dentro de la iglesia. Pero en particular en Éfeso, Pablo no rehusó darles todo el consejo de Dios. Entonces, en esta carta, cuando uno la lee, uno encuentra eso, uno se da cuenta de que hay mucha profundidad en esta carta. Entonces, lo que quisiera que viéramos hoy es que, leyendo nuevamente volviendo a Efesios, voy a leer nuevamente el versículo con el que empezamos. Dice: Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. En los primeros tres capítulos de Efesios, nosotros entonces vemos que Pablo, según lo que está diciendo aquí, nos anuncia o nos da a conocer cuál es la vocación con la que nosotros fuimos llamados. Aquí Pablo le está escribiendo a los hermanos de Éfeso, entonces le está escribiendo a la iglesia. Y dice: Yo, pues, es como, bueno, de acuerdo a todo lo que les he dicho hasta ahora, teniendo en cuenta todo esto, anden como es digno de esta vocación. Entonces vamos a ver cuál es esa vocación que Pablo está mencionando aquí y que relata en los capítulos anteriores, ¿sí? Vamos a ver algunos versículos puntuales, pues para no leer los tres capítulos completos, pero vamos a ver exactamente en dónde es que él menciona esa vocación de la iglesia. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1 de Efesios. Y en el capítulo 1 vamos a leer a partir del versículo 3. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la primera vocación de la iglesia que Pablo menciona aquí es que el Señor por amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces, la primera cosa a la que la iglesia está llamada es a ser hijos de Dios, ¿sí? Es la primera vocación de la iglesia, ser una familia compuesta de muchos hijos. Y un apóstol que se enfocó mucho en este aspecto de la vocación de la iglesia. ¿Sí saben cuál fue? Juan, ¿sí? Juan habló acerca de la iglesia como una casa, como una familia compuesta de muchos hijos, ¿sí? Con un mismo padre. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Juan. Porque Juan en su corazón siempre tuvo que nosotros todos éramos una familia compuesta de muchos hijos, todos hijos del mismo padre. Y aquí Juan en el Evangelio, vamos a leer desde el capítulo 1, vamos a leer algunos versículos, porque la forma en la que Juan introduce a Cristo es muy bonita. Y además, él menciona este aspecto de ser hijos de Dios. Es a partir del versículo 1 del capítulo 1. Dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está hablando acerca del Señor Jesucristo. Luego dice: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces miren que después de Juan dar esa introducción acerca del verbo eterno que se hizo carne y de esa luz que vino al mundo, después dijo, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el primer aspecto de esta vocación que incluso Pablo menciona en la carta a los Efesios es el hecho de nosotros ser hijos de Dios, ¿sí? Vamos a continuar entonces en Efesios y vamos a avanzar un poquito en el mismo capítulo 1 y vamos hasta el versículo 22. Y dice, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿cuál es el segundo aspecto de la vocación de la iglesia? Ser un cuerpo, ¿cierto? Aquí lo está diciendo, que él dio a Cristo como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces ya vimos que el primer aspecto es una familia, el segundo aspecto es un cuerpo. ¿Y cuál fue el apóstol que escribió más acerca de la iglesia como un cuerpo? Fue Pablo, ¿cierto? Entonces vamos a ver en otra carta que Pablo escribió a los Corintios, en Primera de Corintios, Primera de Corintios 12, vamos a leer algunos versículos porque aquí Pablo habla bastante acerca del cuerpo, vamos a leer algunos desde el versículo 12, Primera de Corintios 12, 12. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y vamos más adelante, vamos hasta el versículo 27. Donde dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Entonces, vemos que lo que Pablo está haciendo aquí en Efesios es como condensando, ¿sí? Como resumiendo de alguna forma la vocación de la iglesia. Primero nos presenta a la iglesia como una familia, que fue lo que el apóstol Juan predicó. Luego nos presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, que fue lo que él mismo hizo mucho énfasis. Y ahora vamos a ver el tercer aspecto que está en el capítulo 2 de Efesios, desde el versículo 19. Vamos a leer Efesios 2, desde el 19, vamos a leerlo hasta el 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí vuelve y menciona el aspecto de la familia. Continúa, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el tercer aspecto de la vocación de la iglesia nos habla acerca de la iglesia como un templo, como una morada de Dios, como una casa de Dios, donde todos somos parte de este edificio para que Dios more en este templo. ¿Sí? ¿Y cuál fue el apóstol que habló acerca de la iglesia como el templo de Dios? Pedro, ¿cierto? Pedro fue el que habló acerca de la iglesia como el templo de Dios. Vamos a verlo en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. A partir del versículo 4. Primera de Pedro, 2:4. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que este testimonio de la vocación de la iglesia fue dado por diferentes apóstoles, ¿sí? Fue dado por Juan, fue dado por Pablo, fue dado por Pedro, y ese constituye entonces la vocación de la iglesia, una familia compuesta de muchos hijos, porque fuimos adoptados hijos de Dios, por eso llamamos a Dios nuestro Padre, por eso todos somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. También la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo compuesto de muchos miembros muy diferentes, todos un solo cuerpo, y finalmente la iglesia como la casa de Dios, como un templo de Dios. Esa es la vocación de la iglesia que Pablo de alguna forma resume en los primeros tres capítulos de Efesios. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo debemos andar, cómo es digno de esta vocación. Después de haber leído esto y antes de continuar la lectura, después de haber dicho esto, después de saber que Pablo a los Efesios les entregó todo el consejo de Dios, después de ver la vocación de la iglesia, uno se imagina, sin leer lo que vamos a leer a continuación, pero uno se imagina cómo debe ser digno de andar de acuerdo a esta vocación, cómo deberíamos ser nosotros, ¿cierto? Deberíamos ser, debe ser algo así como demasiado, demasiado alto de nivel, debe ser algo como demasiado exclusivo, no todos podrían caminar de esa forma, o debería ser algo demasiado exigente, ¿sí? Uno se lo imagina como demasiado santo, por decir así. Pero vamos a ver lo que dice Pablo a los Efesios. Vamos a volver entonces al capítulo 4 de Efesios. Y dice, voy a leerlo otra vez, el 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y primero dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es lo más práctico que Pablo le pudo haber escrito a los Efesios, ¿sí? Después de ustedes haber recibido todo el consejo de Dios y de saber cuál es su vocación, lo primero que tienen que hacer es andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto que vamos a ver a continuación son cuatro aspectos de cómo caminar en esa vocación. Y el primero tiene que ver con la humildad, la mansedumbre y la paciencia, ¿sí? Es como la base, porque vamos a ver que los siguientes son como peldaños para poder caminar nosotros como es digno, ¿sí? Una vez lograda la paciencia, la humildad y la mansedumbre, podemos mirar lo siguiente. Y esto nos habla de algo muy importante, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, porque quien se pone como modelo de esto es el mismo Señor Jesús, ¿sí? El mismo Señor Jesús es nuestro modelo de humildad. Recuerdo una parábola que el Señor Jesús dijo cuando estaban invitados a una boda. Él decía, cuando los inviten a la boda, no se pongan de primeros, porque puede que otro mayor que ustedes venga invitado y ustedes van a pasar vergüenza porque lo van a llamar a él y ustedes estaban de primeros. Mejor pónganse de últimos, porque así el que convocó la boda, entonces los va a ver de últimos y les va a decir, no, vengan para acá, ustedes siéntense conmigo y en lugar de pasar vergüenza van a ser glorificados, ¿cierto? No van a pasar vergüenza delante de todos. Y eso nos habla de humildad. Eso nos habla de poner el lugar del otro por delante del mío. Eso nos habla de renunciar de la posición que nosotros merecemos, entre comillas, para darlo al otro, estimar al otro mayor que yo. ¿Sí? Ese es el primer aspecto de la humildad. El segundo aspecto es la mansedumbre, y la mansedumbre tiene que ver con soportar todo aquello que nos pasa a nosotros. Y el Señor Jesús también se pone como modelo cuando Él mismo sobre su cuerpo llevó todo ese maltrato, todas las penas que Él pasó sobre sí mismo y aún así no rehuyó a pasarlo. Y aún así no se defendió a sí mismo, no alegó, dice que Él enmudeció, ¿cierto? No abrió su boca. Con todo el maltrato físico que Él recibió, Él con mansedumbre fue llevado como un cordero al matadero, ¿sí? No hubo en Él ningún alegato ni nada. Y con paciencia, el mismo Señor está haciendo un trabajo en nosotros y tiene mucha paciencia. Yo recuerdo un pasaje en Malaquías que habla acerca, en el Antiguo Testamento, habla acerca de cómo Dios nos hace su obra en nosotros. Dice que Él nos afina como se afina la plata. Sí, dice que Él se sentará para afinarnos como se afina la plata. ¿Y cómo se afina la plata? La plata, el orfebre tiene que sentarse, tomar la plata y ponerla en el fuego. Y tiene que estar pendiente y mirando todo el tiempo la plata, porque si la deja mucho tiempo se puede echar a perder, o si la saca antes también. Y dice que él sabe que la plata está lista cuando la plata refleje su rostro, ¿sí? Entonces, la paciencia que el Señor tiene para con nosotros de estar sentado afinándonos hasta el punto de que Él considere necesario, es una paciencia que nos muestra ese ejemplo a seguir. Entonces, el primer aspecto dice humildad, mansedumbre y paciencia. Y aquí es muy importante porque dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Algunos hermanos interpretan este soportándoos como sosteniéndonos, ¿sí? Como llevándonos las cargas unos a otros. Yo creo que está bien aplicado. Pero también a mí me hace sentido si nosotros lo tomamos como de alguna forma aguantarnos a nosotros, ¿sí? Yo creo que en todas las localidades siempre hay unos hermanos que pueden llegar a ser que hay que soportarlos con paciencia más que otros, ¿sí? Y en todas partes hay. Y el Señor Jesús lo sabía, y Pablo lo sabía. Pablo había visitado muchísimas iglesias, y él lo sabía. Entonces, él no les dijo, esos hermanos deséchenlos, o esos hermanos háganlos a un lado. Él lo que dijo fue, todos juntos, con humildad, o sea, poniendo a los demás mayor, estimando a los demás mayores que nosotros, con toda mansedumbre y con paciencia, soportémonos unos a los otros, ¿sí? Ese es el primer aspecto. Luego viene el segundo aspecto de cómo debemos andar de acuerdo a la vocación con la que nosotros hemos sido llamados. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto es muy importante. Vamos a leer hasta el versículo más adelante. Vamos a seguir leyendo. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí. El segundo aspecto tiene que ver con la unidad del espíritu. Y algo muy importante es que dice solícitos en guardar la unidad del espíritu. No es una unidad que nosotros nos inventamos. No es una unidad que nosotros podamos crear. Es una unidad que nos fue dada. Dice solícitos en guardarla. La unidad del espíritu nos ha sido dada y nosotros debemos ser solícitos en guardar esa unidad. Y aquí es donde pasa algo. De hecho, estaba leyendo en estos días que cuando el hombre pone su intención, su intelecto, su razonamiento en las cosas de Dios, entonces genera división. Estaba leyendo que al año 95 en el mundo habían más de 33.000 denominaciones cristianas, ¿sí? Y como al año 2000 aquí en Colombia habían más de 1.600. En Chile hay más de 5.000 denominaciones cristianas, ¿sí? No estamos hablando de religiones en general, sino solamente cristianas, protestantes. ¿Y por qué? Porque entonces el hombre cuando se mete en los asuntos de Dios tiende a racionalizar las cosas de Dios y ahí empiezan a haber conflictos. Pero aquí lo que Pablo nos está diciendo es, son lícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vamos a leer más adelante en el versículo, ya les digo cuál. El versículo 13, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren que hay dos cosas diferentes. Una cosa es la unidad del Espíritu que ya nos fue dada y otra cosa es llegar al conocimiento de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Entonces es algo que a lo que nosotros debemos aspirar. Todos debemos llegar al conocimiento de Dios. Sin embargo, y ahí pueden haber diferencias, porque no el conocimiento de Dios no es algo absoluto todavía, es algo en lo cual nosotros estamos en proceso. Y en ese proceso pueden haber diferencias en cuanto al conocimiento de Dios. Y eso es algo a lo que vamos a llegar todos. Pero en ese momento, ¿qué debemos ser solícitos en guardar? La unidad del Espíritu, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que ese es un llamado para nosotros porque de alguna forma, quizá a veces pensamos que hermanos de otras denominaciones o inclusive de otras religiones católicas o demás, debemos como apartarlos, ¿sí? Como, este hermano no está en luz, por decirlo de alguna forma. Pero no, el Señor nos está llamando aquí es a guardar la unidad del Espíritu y nos está diciendo con los que usted se reúne, le está diciendo todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo, todos aquellos que son hijos de Dios, todos aquellos que confiesan el nombre de Jesucristo, debemos guardar esa unidad, no podemos separarnos, la separación la puso el hombre. Recuerdo, por ejemplo, las sinagogas fueron inventadas por el pueblo judío cuando estaban en el exilio y ellos lo que hacían era, para conservar sus tradiciones, ellos hacían grupos. Entonces, cuando estaban en el exilio, cuando estaban cautivos, ellos se reunían y hablaban acerca de sus tradiciones, leían la escritura y demás, en sinagogas. Y cada uno escogía la sinagoga que más le gustaba. Entonces, si usted tenía problema en esta sinagoga, me voy a reunir con estos otros. Y se iba y se reunía con esos. Y luego en la otra sinagoga, hasta que llegara a una sinagoga que le gustara y ahí se quedaba, ¿sí? Y eso fue algo que el pueblo judío hizo y que se lo inventó él. Y fue tan fuerte esa tradición que inclusive muchos piensan que eso viene de la tradición de Moisés. Pero eso fue algo que ellos hicieron, el hombre hizo, generando nuevamente la división, ¿sí? Y a veces nos pasa así, a veces uno va de iglesia en iglesia buscando dónde es la que más se le acomode a los gustos de uno, la que más le convenza, la que más se le acomode por X o Y razón. Pero lo que el Señor nos está llamando aquí para andar como es digno de esta vocación, el segundo aspecto tiene que ver con guardar esa unidad, la unidad que nos ha sido dada en el Espíritu, ¿sí? Vamos a ver el tercer aspecto, ahí a partir del versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a leer hasta ahí nomás. No sé si algún hermano tenga una Biblia que tenga otra traducción diferente, para ver si puede leer el versículo 11. ¿Alguno tiene alguna traducción? ¿Y el 12 qué dice? Okay. Entonces, lo que quería ver es la forma, la palabra constituyó, ¿sí? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas y demás. Esa palabra constituyó en el griego original, más que constituir, porque para nosotros constituir es como un nombramiento público, oficial, como un decreto que lo constituye, entonces ahí debe haber un protocolo, unos requisitos, ¿cierto? Pero ese constituyó, como lo leí ahí, dice, y el mismo espíritu dio, ¿sí? Entonces la palabra original, en lugar de constituir, una mejor traducción de esa palabra es dar, ¿cierto? Entonces dice, y él mismo dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. No es algo que sea un nombramiento oficial o jerárquico o que tiene que cumplir ciertas condiciones. Sí hay que cumplir ciertas condiciones, pero ¿quién es el que da esos dones? Los da el mismo espíritu. No es que yo diga, yo quiero ser esto y entonces me nombran y me constituyen. Es el mismo espíritu quien reparte esos dones, ¿sí? Y luego dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra perfeccionar da a entender en el original un sentido de capacitación. Es como si nosotros nos dijeran, yo voy al colegio, yo voy a la universidad para perfeccionarme. En el fondo, yo estoy en un proceso de capacitación para llegar a esa perfección que no voy a lograrla. No es aquí de llegar a ser perfecto, se trata de ese proceso de capacitación. Entonces, lo que podemos entender aquí en estos versículos es que el mismo Señor dio los dones para capacitar a los santos en la obra del ministerio. Y estos dones son muy diversos. Por lo tanto, el tercer aspecto de este andar como es digno de la vocación tiene que ver con la diversidad de los dones dados por el Espíritu a la iglesia. ¿Y estos dones para qué son? No son dones para que alguien, si el Señor constituye, por ejemplo, a uno profeta, no es para que ese profeta se vanaglorie él mismo, ni haga eventos públicos donde su nombre es exaltado, donde todos lo siguen. Dice, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren entonces que la diversidad es el tercer aspecto. Ya hemos mencionado otros dos, que son la humildad, la paciencia, la mansedumbre. El segundo aspecto tiene que ver con la unidad, guardar la unidad de la fe. Y el tercer aspecto tiene que ver, la unidad del Espíritu. Y el tercero tiene que ver con la diversidad de dones dadas por el Espíritu Santo a los miembros de la iglesia para edificación del cuerpo. ¿Qué pasa si en una iglesia hay puros profetas? ¿Será que vamos a tener una edificación completa? ¿Será que todos siendo profetas, entonces la iglesia va a crecer? Cuando Pablo mencionaba acerca del cuerpo, veíamos que decía, ¿qué pasa si el oído dice, ah, es que yo no soy ojo, entonces yo me voy? ¿Qué pasa si el pie dice, es que yo no soy mano, entonces yo no soy del cuerpo? Todos los miembros en su diversidad son necesarios para que la iglesia sea edificada, ¿sí? Ese es el tercer aspecto de esta vocación. Y vamos a ver el último, que está en el versículo 16 del capítulo 4 de Efesios. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El último aspecto tiene que ver con la ayuda mutuamente, ¿sí? Dice, todas las coyunturas bien unidas entre sí se ayudan mutuamente. Entonces, miren que el tercer aspecto nos habla de una diversidad. Cada uno como miembro del cuerpo tiene una diversidad particular. Todos somos distintos y los dones que el Espíritu le ha dado a cada uno son diversos. pero todos esos cuerpos, todos esos miembros tienen que estar bien juntos, bien concertados. ¿En qué? En amor. Entonces, el amor es como ese pegamento que permite que todos los miembros del cuerpo permanezcan juntos a pesar de que sean tan diferentes. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de que se ayuden mutuamente, cada uno de los miembros, para el crecimiento mutuo. Miren que esto es un misterio muy, muy, muy tremendo, porque a veces nosotros pensamos que yo me voy por mi cuenta, es que yo conozco a Dios y yo lo conozco a mi manera. Entonces yo creo en el Dios mío, ¿sí? Y en mi casa lo estudio y yo me hago una idea de Dios. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? No. La vocación de ustedes es que ustedes son una familia, ustedes son un cuerpo, ustedes son un templo, una casa de piedras vivas. Y lo que tienen que hacer es estar juntos, soportándose con paciencia, con humildad, con mansedumbre. Guarden la unidad del espíritu. Hay diversidad de dones para edificación de la iglesia y ayúdense mutuamente. Esos son los cuatro aspectos que Pablo le está dando aquí a los Efesios para que ellos puedan andar como es digno de esa vocación de iglesia. Entonces hay un misterio más grande que simplemente yo conocer a Dios, y es conocer a Dios en medio de su cuerpo. Es la única forma en la que toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios, que es la casa de Dios, pueda crecer edificándose mutuamente. Entonces, esto era lo que quería compartirles el día de hoy acerca de la iglesia, para que el Señor nos permita a cada uno entender cuál es nuestro papel dentro del cuerpo, entender que nosotros no podemos estar aislados, de que nosotros nos necesitamos unos de otros. Yo no puedo andar solo, una mano, un pie, un ojo no puede andar solo, ¿sí? Los ojos necesitan de los pies para trasladarse y los pies necesitan de los ojos para saber por dónde caminar. Las manos, ¿sí? Los oídos, así como Pablo lo mencionaba. No es algo que yo pueda hacer por sí solo, es algo que yo necesito de los demás miembros de la iglesia para que la iglesia pueda crecer y para que esa edificación se pueda dar mutuamente. Amén.